¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en El Peregrino, en Monte Carmelo,
donde ya sabéis, los marqueses.
Este lugar maravilloso, hoy con un ambientazo que hay de gente impresionante, la verdad que lo estamos pasando muy bien. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Tenemos también un número de WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano, ¿qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Nos trae este tema que tiene que ver con el baile, con el bailongo, lógicamente, Ángel Moreno, bienvenido.
Buenas noches.
Este temita.
¿Quién no va a conocer a Tom Sawyer? No, Leo Sawyer.
Leo. O sea, el que canta es un tío.
Eso es, Leo Sawyer, sí. Bien. Y la canción, fíjate qué difícil hacer los ingleses.
Sí.
Es You Man My Feel, You Dancing. Que quiere decir, me hace sentir ganas de bailar.
Ganas de bailar, sí.
Con lo fácil que
cada vez que te veo se me van los pinreles.
Algo
así sería. ¡Cómo mola! Ese batería que suena, viene con la yuta, ¿ves? ¿No? Ah, Steve Gadd es... yo creí que era Vinny con la Yuta. Steve Gadd, tío, ese está en todas las grabaciones del mundo mundial.
Es el
batería de grabación por excelencia, tío. Steve Gadd, mola mucho. José Luis Márquez, el primo de Felipe González. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien.
Bien, ¿no? ¿Te gusta el tema este de Leo Sayer?
Sí.
De Leo Sayer este.
Yo creía que cantaba una chica, ¿eh?
Es que hace falsete.
Sí.
O sea, a ver... Hay una técnica que se utiliza, no sé si él la utiliza o no.
Sí.
Pero ¿tú has visto las pinzas de la ropa?
Eso es.
Pues hay una que es grande, es más ancha. Una pinza de para como las que hay para tender. Pues esta. Entonces esa la abres, se la pone en sálvase a la parte, aprieta y te sale el falsete solo.
Sale solo.
Sí. Es como un castrati.
Pues yo te digo la verdad, no lo voy a intentar.
No, no, porque es doloroso.
Es la famosa pinza de los Bee Gees.
Exactamente, los Bee Gees la usaban mucho. Ellos, pero vamos, ellos se acostumbraron tanto que ya sin pinza ya lo hacían.
Era imposible.
Sin problemas. O sea, que Leo Sayer este que hace, que parece la hermana de él, pero no es él el que canta. Está muy bien el tema.
Pero lo hace muy bien, hombre, sale la voz. Sale bonita, sale bonita.
El tema está muy bien. Bueno, hoy, como digo, tenemos nuestro programa lleno de contenidos y de cosas que tenemos aquí pendientes. Voy a empezar, si te parece bien, Ángel Moreno.
A mí sí, lo que tú hagas me parece bien siempre.
Esta sección que ya, a esta altura del partido, ya no sé si es nueva, si es la acabas de inventar, si es algo que traes planeado de casa, si es, no lo sé, Ángel. A ver, ¿es una sección nueva? ¿Qué es esto?
Es que la pregunta ofende, la duda ofende.
La duda ofende.
Es nueva. Sí,
una sección nueva. Tiene sintonía y todo el rollo, tiene todo.
La duda sigue ofendiendo.
Claro.
Por favor.
Vale.
Sintonía.
Sintonía. Adelante la sección de Ángel Moreno. Joder. ¿Esto qué es? ¿Este tema cuál es, Ángel? Yo sí sé cuál es, pero lo pregunto.
Esto es Europa.
Europa. Europa.
Estamos en Europa, pues. Europa. Y es de Final Countdown.
El final del condón, ¿no? Vale.
Exacto.
¿Han dicho el final del condón? ¿Han dicho?
Sí, el final de la cuenta atrás.
Ah, de la cuenta. Ah, claro, Countdown. Claro. Countdown. Ah, vale. ¿Han dicho condón? Digo, claro, será. Claro, yo he pensado. ¿Ha dicho condón? Digo, ¿condón quién?
Pues no.
Ahí está. Este tema, cada vez que lo recuerdo, perdóname, Ángel, que me introduzca en tu sección.
Bueno, introdúcete.
Pero este tema, yo cada vez que lo escucho me acuerdo de una cabra, tío.
¿Una cámara?
Sí, de esta de monte, de cabra montesa.
Ah, ya, también tenía una cámara.
No, cabra. Ah, porque cabra. Este tema lo toca toda la gente que tiene los pianos aquellos, ¿te acuerdas de unos pianos que eran?
Nacho Cano, me acuerdo de Nacho Cano.
No, pero llevaba los pianos eléctricos estos que llevaban la
cabra y la escalera.
Llevaba la cabra, la escalera, el mono y todo el rollo. Y todos se lo sabían este tema.
Sí,
tocaban
todos.
No sé si ya venía programado, pero tocaban todos este tema.
Claro.
Y la cabra daba vueltecitas ahí, la pobre. Y
el Casiotone.
Casiotone, famoso.
Casiotone.
Wow. Es el teclado ese que usaban todos. Casiotone.
Casio la marca y
Casio,
Tone.
Y el Tone del tono. Claro. El tono Casio.
Ha visto cómo se inglés ya, ¿eh?
Adelante, Ángel. Joder, que si sabes. Madre mía. Sabes más que los ratones colorados.
Bueno,
venga.
Como os habéis podido dar cuenta, hoy he pasado por la peluquería. Me he dejado el pelo como Marine.
¿Te pareces? ¿Sabes a quién te parece?
¿A quién?
Ahora que se está cumpliendo los aniversarios de Mafalda.
Sí.
A Manolito. ¿Te acuerdas de Manolito que tenía cortado el pelo así?
Bueno,
tipo,
me han hecho comparaciones.
Pero pincho.
Me han hecho
Manolito
comparaciones.
El de Mafalda, tío.
No, me encanta. Este me gusta.
Claro.
Este me gusta.
Se lo he dicho antes. Le digo, le das un euro más y no te dejo ni uno.
Bueno, vamos, pues entonces vamos a hablar de los injertos capilares.
Ah, de los injertos. Ah, muy bien.
Sí. Porque no sé si la audiencia, creo que no lo sabrá. Hay los deportistas, los futbolistas más concretamente.
Sí.
Los hay muy conocidos que tienen injertos capilares.
Y algún que otro entrenador también.
También. Pero hoy vamos a descubrir los secretos, lo que la gente no sabe, pero que es evidente. Y voy a sacar...
Fíjate si tienes razón en lo que estás diciendo, Ángel.
Como siempre.
Que incluso Cristiano Ronaldo ha montado una empresa que tiene que ver con el tema de...
Exactamente.
Fíjate.
Porque sabe que su colega...
Claro, porque sabe que en su rubro hay mucha gente que lo hace.
Exacto. Y vais a alucinar con la lista que os voy a dar.
Qué flipante.
¿Qué
has dicho?
Higuita.
Higuita no se puso.
Higuita,
el portero colombiano.
No, ese no. Ah, si Higuita se hubiera puesto eso, hubiera sido como una fregona que se hubiera colocado.
Sí, era más fácil, más barato.
Ocho de una fregona.
Era más barato.
Ahorita mucho se ponen extensiones.
Yo voy a hablar de futbolistas que en su juventud tenían muy poquito tapa. Muy poquita tapa.
Digamos que era, exactamente.
Se veía tapa.
Se iban haciendo descapotables.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Que también conocemos
a los... quería decir reina. Te he dicho reiné.
No, reina. No, reina está afeitada la cabeza.
Ah, reina, como ha visto que se le venía ya el tema,
claro.
Se ha quedado con menos pelo que un litro de
vino. Va a tirar por lo directo.
Está claro. No, pero que decía yo, no sé qué iba a decir, porque lo más interrumpido, que fíjate que es normal esto, que lo de los implantes de los futbolistas, porque siempre los conocemos desde jovencitos. O sea, quiero decir, cuando empiezan a destacar son muy jóvenes y luego vas evolucionando y van siguiendo su carrera y tú vas viendo la decrepitud que se produce en el tema del cabello.
Sí.
Porque van perdiendo cabello.
No, pero es que hay algunos que sí. Ya venían decrépitos capilarmente.
Ya.
Por ejemplo, comienzo. Ter Stegen, portero del Barcelona.
Sí.
Si tú ves una foto suya de 2018,
sí.
Hace 6 años ya, el chico tenía el pelo, o sea, tenía unas entradas que más entradas eran autopista.
Pero tú hablas por ti también.
No,
o
digo
sea,
por este, no hablo por Ter Stegen, no por mí, no. Ya, no. Entonces, Ter Stegen se ha operado y ahora en 2024...
¿Se ha operado?
Se ha puesto injerto.
Vale. Yo pensé, digo, lo mismo se ha operado de la cabeza. Sí,
un injerto.
¿En Turquía?
Un injerto capilar. A ver, el más conocido de todos y sabido es el de injerto a injerto.
¿Injerto quién es ese?
Injerto a injerto. Partido a partido.
Del Cholo.
¡Ay, que no lo pidáis!
Ah, claro, es que has hecho una performance ahí.
Exactamente,
para,
es que
para,
yo...
Es un chiste de cuidado, de nivel.
Lo he improvisado. Pues claro. El Cholo ha ido de injerto a injerto, pero no le ha quedado muy bien.
Al Cholo se le ve un poco la terraza ya.
Sí. Otro que también, en sus años jóvenes...
¿Cuándo se hizo el injerto? ¿O el primero? Porque creo que ha habido recaída.
Pues en el 2012, sí. Por ahí.
Pero vamos. Hubo recaída después y tuvo que ir a volverse a poner un poquito más.
En el otoño. Sí, sí. Otro futbolista que también ha pasado, no sé si por Turquía o por la clínica de Ronaldo, es Jordi Alba.
Sí.
Antes de irse a Estados Unidos, se operó.
O sea, le pusieron pelo.
Sí, pero a ver, no pensé... Bueno, ya hemos hablado de un alemán
y uno
del Hospitalet,
sí.
Que es Jordi Alba.
Sí.
También los holandeses, también del Barcelona, Fran de Boer, ¿os acordáis de los hermanos
Oye,
de Boer?
Oye, porque eso todo lo del Barça, tío, ¿no hay en el Madrid o qué?
Ahora tengo, espera. Mira, Fran de Boer también, que la gente sabrá, un defensa central muy bueno que estuvo en el Barcelona,
Boer, sí,
también ha cambiado de imagen, madre mía, este chico cómo ha rejuvenecido.
Claro.
Hay un jugador del Barcelona que ahora juega en el español, para que no dijeses, Bray White, sí. Ese también... Se ha hecho muchas cosas.
Lo que es Brightway para todo el mundo.
Vale. Y Iker Casillas.
Iker
Casillas también. Yo tengo aquí una foto delante
de
mí.
¿Y qué es lo que pasa? Que se le puso ya la entrada. Bueno, tenía más entradas que
vomitorio. Tengo una foto de 2019.
Claro.
Que estaba lloviendo. Debía estar lloviendo. Y tiene una cara de apuro. No sé si es porque estaba cansado o diciendo, madre mía, la foto esta como plaga. Se le veía todo y ahora tiene un pelazo impresionante.
Sí.
Sigo con el Real Madrid o con el antiguo fútbol.
Sí.
¿Os dais cuenta? He hablado de dos defensas y ya he hablado de Ter Stegen.
Sí.
Muchos porteros, ¿eh?
Ahí José Luis había. Ahora hablo de otro portero.
Wow. Sí, sí, sí.
Diego López también. Que
es recurrente lo del portero, ¿eh?
Diego López debe ser porque sufre mucho y se le cae el pelo.
Sí.
O piensa. Diego López también se opera.
Al estar debajo del larguero siempre.
Les da menos el sol.
Digo yo.
A ver, Oblak. Tengo una foto de Oblak en el 2015. Que es que era como Kiko Matamoros con, con un poquito de pelo. Ya. Y ahora tiene ya el pelo y una barbita pues muy lustrosa.
Esto, a ver, Ángel, lo que pasa es que estás un poco sobrevalorando esto.
No,
a mí,
yo estoy informando.
A mí modesto entender, ojo.
Yo estoy informando.
Vamos a ver, la mayoría de la gente, si tú le haces una foto de hace 15 años y la pones ahora, se le ve que tienen ya cada vez menos... menos mata de pelo.
Sí, sí, bien. Pero, a ver, Wayne Rooney, ¿te suena? Wayne Rooney,
sí, hombre.
Rooney también, ese se ha metido...
Es pelirrojo, además.
Sí, pues ese le debió costar más caro porque el injerto de pelirrojo
debe ser más
caro que el de...
Pero no es un injerto propio, quiero decir, no es algo de que te lo...
No, te meten...
¿Pelo de otro?
A ver, puede haber, te pueden quitar pelos de otra zona de tu cuerpo...
Ah, vale.
E injertarlo en...
Claro.
Pero te salen más rizados de la habitual.
Que es pelo propio, digamos.
Claro,
lo que
eso te iba a decir. Y rubios.
Exactamente, y rubios.
Ya, depende.
Otro fútbol. Claro. Este no era portero. Mendieta.
Hombre, sí, Mendieta, sí.
De Eliana, valenciano.
Buen pelotero, ¿eh?
Buen pelotero. Pues ese se ha hecho también un injerto. Y ya, no solamente... Porque la gente va ganando con los años.
Ganando pelo.
Pelo, sí,
claro,
sí.
Lógicamente.
Bueno, pero no solamente pelo. Jürgen Klopp.
Wow.
Magnífico entrenador.
Pero este se ha puesto pelo y dientes.
Dientes Y bueno, si ves la foto de cómo estaba en el 2012...
Sí, y la melena que tiene ahora.
Era feo el pobre chico, pero vamos, y ahora ya...
Por eso llevaba la gorra.
Tiene una dentadura perfecta, un injerto, vamos, buenísimo. Y ya he acabado porque ya se me ha pasado la foto, ya he visto todas las fotos.
Sí.
También Antonio Conte.
Sí, Conte.
Ya te conté.
Entrenador de...
Ya te conté que Antonio Conte tenía injerto capilar.
Sí.
Y bueno...
Hay una anécdota, yo creo que no estaría de más que...
Cuéntala, por favor, ha quedado corta la sección
No, pero escúchame.
Y no puedo quedar mal.
Lo de Antonio Conte lo sabes tú, la idea, la historia de Antonio Conte con el tema de la...
No caigo ahora.
Por favor. Ángel, no me dejes así.
Espera.
A ver, tío, si te la has contado tú a mí.
Sí.
Hombre, diré, claro.
Es que te he contado tantas cosas que...
A ver, tío.
Cuando iba de fiesta.
No. Empezó con el tema de que se empezaron a... Empezaba al principio que montaba en moto sin casco.
Ah.
Se iba el pelo un poco, se le iba para atrás el pelo.
Sí.
O sea, quiero decir, el tema de la frente, pues
sí,
no,
sí, el viento.
Al viento, claro.
Se le iba el pelo a las 6.
Claro, se le iba hacia las 6 el pelo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque te va dando el viento continuamente en la moto.
Claro.
O sea, es lo mismo que la gente que vive en lugares donde hay mucho viento. Algeciras, por ejemplo.
Sí. Tarifa.
En la línea. En Tarifa. Mm. Hay mucho viento. Entonces, la gente de ahí suele tener...
En Azara, en los salmones.
Los atunes.
Ah, perdón.
Los atunes, eso. Y lo mismo que... O sea, si tú te vas cerca de por ejemplo, de las cataratas del Niágara, tú ves que toda la gente que vive ahí, en esa zona de las cataratas del Niágara, tienen las orejas hacia adelante. Tipo soplillo.
¿Y eso?
Todo el mundo tiene las orejas hacia adelante y la frente hundida.
¿Eh?
Es una característica general y recurrente en toda la gente que vive en el entorno de las cataratas del Niágara.
Wow.
El viento sopla de frente.
No, y es que cuando ellos se levantan por la mañana, lo que hacen es ponerse la mano en la oreja y tirar para adelante y decir que suena.
Ah,
¿vale? Y luego se da un golpe en la frente y dice, anda, coño, las cataratas.
A la noche de claro, humor en mentes de,
no, Ángel, pues eso si lo haces todos los días, pues evidentemente te va quedando el hueco de la frente y te va a la oreja al soplillo para adelante.
Sí.
Pero Conte tuvo un problemita con lo de
la moto.
Y con la moto. Entonces tiraba para atrás de la moto, se iba quedando un poquito sin... ¿Me entiendes?
Sí, todo
bien. Claro. Entonces, bueno, pues... pero no quieres contar la anécdota, porque yo sé que es real, que pues, a ti te pasó con Conte, pero no me la quieres contar.
No, cuéntala.
¿Sabes cuál es el problema? Que yo no me acuerdo.
No, pues yo tampoco.
La anécdota, yo sé que me la has contado, pero no.
José Luis, cuenta tú la anécdota de Conte, hombre.
No, yo para mí es muy fuerte.
Sí.
No quiero que me impliquen con ella, porque no.
Bueno, si no quieres contarla, yo no la contaré. Ahora sí. Os puedo contar una al hilo del tema de la alopecia de un conocido mío, ¿vale?
Por supuesto.
Que, bueno, empezó con el tema de la alopecia, se le empezó a caer el pelo, estaba... esto le afectó personalmente, porque él...
¿Te puede influir?
Hay gente que ya sabes que la imagen lo lleva un poco peor, ¿no? O sea, quiero decir, cuando tienes algún problemita de imagen y tal, pues, o sea, hay gente que le da igual, pero hay... otra gente que se preocupa mucho de su propia imagen. Y entonces, pues este amigo mío en concreto, que claro, él es muy así, ah, mira qué chulo y qué guapo soy, estas cosas, ¿no? Y entonces estamos muy preocupados con eso. El pelo se le iba... Cada vez tenía menos pelo y venga, y menos. Hasta que, bueno, pues en un momento dado ya se quedó prácticamente descapotable. Como Charlie River, ¿te acuerdas de Charlie River?
Sí,
tenía
hombre,
pelo por los lados nada más.
Sí.
Solamente se peinaba así por encima de las orejillas. Pues lo demás estaba todo calvo. Pues a este amigo mío le pasaba más o menos igual, ¿no? Entonces, un día vino una de estas, pero sin esperarlo. Encontró un médico de Madagascar.
Hombre,
¿vale?
Donde los marqueses...
Él tiene el licenciado de medicina en Madagascar.
Bien.
Madagascar. El Antananarivo, que es la capital de Madagascar. Y él pertenece al Colegio Médico de Antananarivo.
Antananarivo.
Y él allí estaba, se había colegiado, evidentemente, y estaba ejerciendo como médico en Madagascar. Y por esas cosas, pues el hombre se viene a España a organizar un evento que ha hablado sobre el tema capilar y tal. Entonces da su conferencia ese día, que la daban en el Club Siglo XXI.
Ajá.
¿Conoces?
Buen sitio, sí, bueno, hombre. Ahí he estado, yo en conferencia en mil.
Club Siglo XXI dio una conferencia que tenía que ver con el tema capilar. No recuerdo exactamente cómo era la definición de
anda
la...
Anda que no me he dormido yo bien, sí, en el, sí, Club, ¿verdad?, Siglo XXI.
Pues esta, la conferencia era farsa y drama de la alopecia. Algo
ahí
así.
Ahí me dormí también. Seguro.
Farsa y drama de la alopecia. Sí. Que vamos, lo titularon así, pero no sé. El caso es que él hablaba y explicaba una técnica ya en desuso, que la técnica que ya la hacían los antiguos jíbaros, fíjate, y que él ha recuperado de alguna manera. Entonces, él dice que, claro, que fue, o sea, esto no fue ensayo-error, quiero decir, él no iba probando cosas a ver qué es lo que le iba bien con él. Esto surgió por casualidad.
Ah.
Por casualidad. Y en un momento el tío, el doctor, perdón, sí, por lo del tío, el doctor este de...
Don tío, en todo caso.
Tananarivo, de Madagascar, explicaba una técnica mediante la cual el pelo comienza a crecer de una manera súbita, o sea,
wow,
virulenta.
Ajá.
¿Vale? O sea, no violenta, sino virulenta. O sea, quiero decir...
Desmedida.
O sea, como una especie de virus que se va ampliando y te hace una melena que no veas. Entonces, la técnica que él explicaba era, si usted pasa la cabeza, la parte de la alopecia de su cabeza por... Es que no sé cómo voy a explicar esto, porque él lo explicaba en plan científico. Ahí va. Digamos, por la entrepierna.
Ajá.
De la parte del monte de Venus.
Ajá.
De su señora,
sí,
o, wow, suya o de cualquier señora, sí, pero sí, la señora más confiada, porque claro, tú no conoces a alguien.
No, no hay
y le decir. Dices, te voy a pasar
la cabeza, claro, no.
Por el monte de Venus. La gente cuando me lo vas a decir, joder, este tío es, claro, un pervertido. No. Claro. O sea, quiero decir, en un momento determinado dice, voy a hacer esto. Pero por un bien superior, o sea, quiero decir, no que el fin justifique los medios, porque no es, o sea, quiero decir...
Humanitario.
No, pero sí, bueno, era ensayo-error en este caso, vamos a probar a ver. Entonces pasaba la cabeza por la entrepierna, digamos, en el monte de Venus de su señora, y aparecía en ese momento una melena,
wow, vaya,
pero en cuestión de días.
Ajá.
Le empezaban a caer unos bucles, o sea, un pelo rizado, además tosco,
ah,
y duro el pelo, o sea,
con trenza, fue,
unas melenas de flipar. Claro, este conocido mío estaba encantado, dijo, joder, he superado este problema que tenía, que me iba, era un problema terrible, porque claro, eso te provoca inseguridad total. Y para conducirte en tu vida, si tú eres inseguro, coño, no es lo mismo.
¿Vale? ¿Qué pierdes? Entonces,
él adquiere una seguridad con eso, vamos, maravillosa. Hizo el movimiento, digamos, pasó la cabeza por la pierna de la señora, por el monte de Venus de la señora, y claro, pues le empezó a crecer el pelo, que no veas, ¿no? Entonces, claro, estaban encantados, porque claro, él se tenía que cortar el pelo cada 10 días, 12 como mucho, porque si no, eso le crecía mucho. Pero él iba y ya se cortaba el pelo. Tenía un pelo, pero un pelo.
Claro.
Un pelo. ¿Tú te acuerdas de este, cómo se llamaba, un jugador del Real Madrid que tenía una melena así redonda que parecía un micrófono?
Breiner.
Paul Breiner, ¿te acuerdas? Breiner. Paul Breiner. Bueno, mediocampista del Madrid, interesantísimo, sí.
El Abisinio.
Exactamente. Bueno, pues este de Abisinio era... tenía el pelo como un micrófono, un SM58, wow, vaya, una cosa de loco. Era como un chupachus, o sea, era un cabezón y luego el cuerpecito, ¿vale? Entonces, pues, a este hombre le empezó a crecer el pelo, que no veas, se podía hacer de todo con el pelo, fenomenal. El caso es que estaba contento y tal. Y un día, ya cuando ya, digamos, que había reiterado el corte de pelo habitual de cada 12 días aproximadamente para que el pelo se mantuviera... Pues se van al cine, él con su señora, están viendo una película. Y justo delante de el señor este y la señora, había un tío con una calva, tío, o sea, tenía menos pelo que un litro de vino.
Ah.
O sea, una cosa, dice, qué poco pelo, vamos, que no tiene pelo, ausencia total de pelo tiene este hombre, ¿no? Y entonces, claro, estaban los dos viendo la película y les llamó la atención la bola de billar que tenían delante del hombre este, ¿no? Y entonces se miraba el matrimonio, se miraba como diciendo, pobrecillo y tal, ¿no?
Con el remedio,
claro,
que hay.
Claro, porque no, si él supiera, claro, si él supiera, podría paliar el tema este de la alopecia galopante que tiene, ¿no? Y entonces, claro, se miraban él y ella como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Se lo decimos? Claro, porque él no había estado en la conferencia del Club Siglo XXI. Donde había estado el doctor de Antananarivo explicando
se había dormido.
Esta técnica, vamos, sí. O se había dormido como tú. Claro, pero vamos,
no conocía
el caso es que no conocía la técnica. Y entonces decidieron, estaban hablando los dos, el señor y la señora, no hablando, pero esa vez de que no puedes hablar y hay complicidad con el otro.
Por
la mirada, sí. Los gestos, y el gesto era como, se lo digo, y ella decía, no sé, y tal. Díselo, se lo digo, no sé, ya. Era como jaja, como una sonrisa de esta, así, esta bobalicona que te da. Y en un momento él dice, ella dice, asiente, ella le dice, nada. Sí, como en la película de Rocky, cuando Adrian le dice, ven, que te voy a decir una cosa, y dice, Rocky, dime, y dice, gánale. Y entonces ya Rocky. Y sale corriendo
a subir escaleras,
y se lía a pegar mamporros. Y bueno, pues esto igual.
La señora, díselo.
¿Vale? Entonces la señora le mira a él y a su esposo, el melenas, le mira y le dice: perdona, que me emociono tanto que me
tranquilo.
Pongo, tengo que sollozar porque me emociono. Entonces le dice ella a él: ta, díselo. O sea, como asintiendo, pero sin hablar, ¿no? O sea, díselo. Y entonces este hombre hace así, como diciendo, sí, cariño, voy a hacerlo, se lo voy a decir. Entonces lo que hace es poner la mano en el hombro del señor calvo este para decírselo, que estaba en el cine, como te digo. Y cuando le pone la mano, el hombre gira la cabeza, gira hacia atrás donde estaba...
Lo normal, si te llaman,
y cuando
gira.
le ve, tenía una barba, tío.
¡Boh!
Una barba, un bigote, o sea, pero de esta, o sea, dices, vamos, tú, pero qué barba tiene este tío, rizada, con bucles, negra, con un teléfono, una cosita, y qué barba y tal, y entonces se quedó así mirando, y claro, ya el hombre se quedó un poco como sorprendido así, ya no sabía qué decirle,
claro.
Y entonces se quedó, le miró fijamente y le dijo, ¡ay, golosón! Es una historia que tiene que ver, evidentemente, con el tema de la alopecia.
Ya se ha la sección se ha redondeado.
Sí, sí, perfectamente. No, o sea, esto es una historia que había que contar.
Claro,
¿la cuento o no la cuento? Sí, hay que contarla.
No se podía
quedar. Yo he dicho, la cuento, y tanto José Luis como Ángel Moreno me han mirado y asintiendo con esa
bien
sonrisa
traída.
Bobalicona.
Ah, tampoco tienes que decir tantas cosas.
Han dicho,
no, pero que es cierto.
Las cosas más. No sé si tú tienes alguna noticia sobre un hecho de este tipo, de que esto realmente funciona.
Yo no, sobre este tipo no, pero sí quería hablar. No sé si tenemos tiempo.
No tenemos.
Pues entonces.
Solo te he preguntado eso, si dice sí o no, ya está. Y tampoco hace falta que. Claro, tío. Es que parece que estás inventando cosas. ¿Me entiendes? Claro.
Ya que me va de calvo, no...
Claro. Pero quiero decir, ¿has escuchado alguna vez que alguien que no tenía pelo ha pasado el pelo por sálvase a la parte de su señora y de repente ha empezado a tener pelo? ¿Esto lo has escuchado alguna vez?
Sí, eso lo he escuchado yo.
O sea, que se sabe, digamos.
Se sabe. Perfecto. Es cierto.
O sea, no es una leyenda urbana.
No.
Quiero decir, muchos de los que estáis escuchando ahora mismo se os está ocurriendo, pero pedid permiso, ojo. No, a ver si... o van a tomar por otra cosa.
Que querían pasarlo por ahí y bueno, y otras que han ganado dinero con eso, ¿eh?
De todas formas hay que pedir permiso primero, decir, oye, mira, voy a hacer esto, pero por este motivo. Claro, explicar por qué, si no, no. Parece una...
No.
Una práctica, digamos, obscena. No, claro. No se trata de esto.
Con fines humanitarios.
Efectivamente.
Siempre hay que ir.
Bueno, hemos llegado a la hora de ir a las horarias, valga la redundancia. Y tenemos que ir ya, o sea, desde aquí, desde el Peregrino, estamos haciendo este programa en...
Donde los marqueses.
Monte Carmelo, efectivamente, que hay un montón de gente que además está viniendo, oye, tal, y me hacen así como para que nos hagamos una foto, le digo que sí. Pues nada, nos vamos a hacer unas fotos con el personal de aquí y volvemos en un pipa. Ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
Oye, Mariano, yo esta noche voy a frotar, ¿eh?
Vas a... Si tú tienes pelo, tío.
No, no lo necesito.
¿Qué quieres? Más duro.
Ir cada 10 días a la peluquería. Venga, hombre.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
El humor también necesita de tiempo y en Semana Santa pues también hacemos humor, porque es nuestra máxima, ¿vale? A toda la gente que estáis en el tema de la Semana Santa y tal, pues oye, fenomenal, que me encanta, ¿vale? Pero que no llueva, ¿vale? Ahí estamos. Nosotros hemos vuelto, somos los de antes, estamos aquí en Monte Carmelo, en el Peregrino.
Donde los marqueses.
Que hoy, digamos que hay un montón de gente y tal, que bueno, pues hay un ambientazo y la verdad porque lo estamos pasando estupendamente. Porque viene gente que no conocíamos, nos cuentan cosas de lo que hacemos. Ángel está hablando ahora con un ingeniero que estaba haciendo una cosa en el canal de Suez, fíjate.
El canal de Suez, fíjate qué lejos y está aquí ahora ya.
Está el hombre ahí, muy bien. La verdad que bueno, gente maravillosa, gente estupenda. José Luis, de la misma manera. Sabéis que José Luis es un hombre muy afín al tema de las universidades y está hablando con alguien de alguna universidad también, que ha venido, tal, en fin, gente de muchos rubros. Así que nada, nosotros estamos encantados. Hoy tenemos que seguir con las secciones de José Luis, que no lo sé. Sí. No sé si tiene sintonía, no tiene sintonía, porque tú eres raro, José.
Sí, porque a veces se pone y a veces no. Dice, no es necesario.
Hoy, ¿es necesario poner una sintonía o no?
Hoy primero quería hablar, has dicho tú, estaba hablando con un rector de la Universidad de Michigan.
¿De Michigan?
Sí, de Michigan. Y entonces decía...
Está aquí el señor, está aquí.
¿Eh?
Está aquí el señor, digo.
El alto que se acaba de ir.
Que estabas hablando tú con él. Ese es el rector de la Universidad de Michigan.
Ese. Joder. Ese es el resto. Entonces, bueno, él ha hablado y como ha visto el programa que estamos haciendo y demás.
Sí.
Pues.
¿Qué le ha dicho a la señora? Yo lo he visto que he pasado justo, estaba él, está con una. Sí. Supongo que será su señora, no sé si es su señora o.
Ya no la conozco.
Está con una señora y ella le estaba preguntando qué era este tinglao que aquí he montado, ¿no?
Sí.
Y entonces él le ha dicho Radio Station.
¿Eh?
Sí, sí. Le ha dicho él. Eso quiere decir que están grabando un programa de Onda Madrid. Se llama Mentes Peligrosas. Que como el inglés es muy sintético,
le contesta que ok.
Se junta así todo y dice Radio Station y ya está.
Yo le he entendido Radio Show.
No, Station, ha dicho.
Pues este me ha radio contado.
Bueno, Radio Show también somos.
Están haciendo un estudio, ya llevan bastante tiempo.
¿Un estudio sobre qué?
Sobre una mujer. Una mujer que se llama, o se llamaba, mejor dicho.
Sí, porque ya no fuma, ¿no?
Hildred Gara.
Hildegard
de Bergen.
De Vargas.
De Bergen. Alemana.
De Barga.
De Barga.
Sí, pero Barga con V o con P.
Con B y que nene.
Pero espérate, tío. P de Paco o V de Verónica.
B de Bar.
Ah, B de Bar.
B de Bar.
¿Bar se escribe con V?
Ni no, para ti ni para él.
¿Con qué se escribe el bar?
Pero ese es el del fútbol.
Ah, vale, un bar. Ah, vale.
Ese es el del fútbol.
Ahora sí. Perdóname, bueno, José Luis.
No, pues esta. Nació en 1098.
¿En 1098?
1098.
O sea, en el siglo X.
Sí. Y no se sabe exactamente cuándo nació, pero según me comentaba el rector, que creen por los
estudios
que
tienen... ¿El siglo X o el siglo IX? El siglo X, o sea, ¿no?
Decimos 1098...
1098 es el siglo X, ¿no?
Empezaba. El mil, el décimo. No, el noveno, noveno.
Es noveno.
Noveno.
Ahora mismo, yo no estaba entonces.
No, yo tampoco.
Igual eso. Yo he hecho he dicho, vamos.
Si vamos, yo es que no vivía allí.
Si el 2000 era el siglo XXI.
Claro.
El 1000 sería el siglo XI.
No.
Bueno, vamos a seguir con la sección que no nos ponemos de acuerdo.
Pero si alguien lo sabe, que nos lo diga, por favor. Vale.
Bueno, pues sí. Entonces.
Pero esta señora, a ver. Que tú estás hablando con el rector de la Universidad de Michigan, de esta señora.
Sí. Porque me ha dicho que dice, oye, podías
¿cómo
contar,
habéis llegado a esa...?
Podías contar algo del trabajo que ellos están haciendo.
Ya.
Y
que es una investigación que
sí,
está haciendo.
Exactamente.
La Universidad
porque
de Michigan.
Hay un problema de esta señora, porque ahora te diré por
Michigan,
qué.
¿Michigan dónde está? ¿Virginia?
No.
¿Dónde está?
Algo más arriba.
más arriba de Virginia. Sí. ¿Dónde es esto?
¿Dónde los marqueses?
En Ohio. El estado de Michigan.
El estado de Michigan. Ah, que Michigan es un estado per se. Vale. Vale.
Entonces,
yo qué digo, lo mismo en Michigan, no sé qué.
Capital de. No.
Pero hay universidades que tienen el nombre del estado, sí. Otras universidades que tienen el nombre de la capital del estado. Depende, por ejemplo.
Sí, como aquí las ciudades autónomas como Ceuta o Melilla, ¿no?
Exactamente, bueno, aquí claro. Está la Autónoma de Madrid.
Efectivamente.
Y luego allí la ciudad.
No, pero olvídate, eso es otro rollo.
Bueno, no, por ejemplo, tienes la Universidad de Iowa.
Sí.
Y no es lo mismo que la Universidad de Iowa City.
Claro.
Vale, ¿y pero qué pasó con esta señora? ¿Qué pasó?
Pues bueno, esta señora.
¿Esto lo has pensado tú solo o te has asesorado algo, José?
Me he tenido que leer un poco, porque si no, no sale.
No, me gusta que seas un tío
esta
leído.
Esta señora, lo que no se sabe es cuándo nació.
Ya, me han dicho que es 1098.
Sí, pero no se sabe qué mes
y
qué
día. Mes.
Ah, bueno.
Por lo del zodíaco, por saber que el zodíaco. Exactamente. Claro.
Y estaban haciendo ese estudio. Dice, creemos, estamos llegando a una conclusión de que puede haber nacido final de marzo.
Final de marzo, o sea,
final
Aries.
Final de marzo, sí.
Sería de Aries.
Aries, es que yo los horóscopos no lo controlo, pero...
Final de marzo es Aries.
Aries. Entonces... Te digo que
carácter.
Está...
Cuidado.
Esta señora,
sí.
Que murió con 81 años, por ejemplo, en el 1179.
Sí, sí.
Para esa época...
Fíjate, 1179. Ha dicho...
Con 81 años.
Ah, claro, que nació en el 1098.
98 y murió en el
1179. 179, claro.
Es una suma y una resta, Mariano.
Sí, 81.
Ya. Vale. Una edad en cualquier caso. Claro. Sí, sí.
Era Abanesa Benedictina.
Abadesa Benedictina. Sí, hay que saber lo que es una abadesa.
Ya habían tenido Avenida Benedictina.
Bueno, no, hay que saber. No. La abadesa que es una... es como dice, abad, hablada.
Hablada.
Hablada, abad, abad. Dice el don Mendo, ¿no? Hablada, abad.
Con la pana mayor. Con la mana mayor.
Y él dice, la intensidad y la bondad, ¿no? Eso lo dice él. No venga a hacer don Mendo, perdóname.
Don Mendo.
Claro. Era la abadesa era como, digamos, la jefa...
La jefa,
la jefa
convento,
de allí, de un convento.
La jefa, vale, del convento.
Era el convento, la abadía,
de los
la más famosa, la de esta de Westminster.
Es.
La abadía de Westminster. Bueno, pues esto es una abadía que es un convento y hay una abadesa que es, digamos, por encima de ella no hay nadie.
La
que tiene ahí su...
La que parte el bacalao.
La que tiene las llaves de la abadía.
Ahí. Pero, además, escuchar lo que era esta mujer.
Sí, sí. A ver, además de eso.
Era... Una campesina.
Ella era campesina.
Sí, campesina.
Al principio.
Abadesa.
Al principio. Antes era abadesa.
Luego escritora.
Después.
Filósofa.
Sí.
Bueno.
Científica.
Bueno. Sí.
Naturista.
Joder.
Bueno, pues,
Y profetista.
Profetista. ¿Pertenecía a algún equipo de fútbol de que conozcamos? No.
No se había inventado todavía.
Todavía no. Vale.
No se había inventado aquello.
Vale, vale.
Fundó dos monasterios.
Dos. Vale.
Unos que eran los de Ruppenberg. En 1150.
Ah, es alemán, dices.
Claro.
Claro, Ruppenberg.
Es que ella era alemana y nació.
Ella era alemana del mismo Alemania, no era de un pueblo, del mismo Alemania.
Alemania de pura cepa.
Bien.
Yo pensaba que era de Michigan.
No, esto es el estudio que es la universidad.
El estudio lo están haciendo en Michigan, pero no.
Me he ido.
Y luego fundó también el otro que era Eichendon. Para pronunciar en alemán. Es muy difícil.
Esto, perdona, esto, digo, ¿tiene alguna relevancia o algo para que la gente...? Porque los que nos están escuchando es que les da igual cómo se llamaban.
Sí,
pero no van a ir.
Cuando os diga al final van a saber por
qué
esta mujer. Perfecto. Bueno, pues esta mujer, allá en la Edad Media, fundó todos estos monasterios.
Son todos, no, dos.
Bueno, dos que se les que sepan.
Se les atribuyan, vale, dos.
Sabes que a veces hablamos de alguien
sí.
Que se le sabe, se le
se
conoce.
Se le saben dos, pero
ha hecho más.
Lo mismo hay más.
Claro. Lo mismo hay más que no se sabe.
Averigua.
Bueno, hizo una cosa muy buena.
Rompe a abrir... abrir monasterios y te ha roto a abrir monasterios y ya no para, tío.
Ya no para.
Claro.
Se le ha terminado Alemania y sigue.
Vamos.
Sí. Bueno, pues para que os hagáis una idea, esta mujer fue la que introdujo el lúpulo en la cerveza.
¿El lúpulo?
Lúpulo.
O sea,
¿sabéis lo que es el lúpulo?
Sí, sí, en la esencia, cómo se hace la cerveza con el lúpulo.
Exactamente.
¿Pero cómo lo introdujo?
Ella lo introdujo en la cerveza precisamente para la elaboración.
O sea, ella tenía, vamos a ver. Vamos a ir por parte. O sea, ella tenía, digamos ya, la idea preestablecida de hacer cerveza. Dijo, aquí, cerveza, vamos a
poner. Yo creo que cuando se le terminaron los monasterios, no. Dice, ¿qué hago?
Digo, ¿qué hago? Voy a abrir una fábrica de cerveza.
Ahí, exactamente. Vale.
Y entonces ya tendría un alambique, supongo.
Claro, tendría.
Porque para hacer la cerveza se necesita un alambique, ¿no?
Digo,
¿y cómo no se pone mala la cerveza? Ah, ahí viene.
Y ahí viene el rollo. Porque claro, la cerveza a los 3 días caduca. Esto ya está caducado.
Para que se conserve, pues el lúpulo.
Pilló el lúpulo y dijo, con esto se mantiene el...
Oye.
Porque el lúpulo es natural, quiero decir.
Sí, es
un agente que antioxidante, tiene una cantidad de propiedades, o sea, es un poco como los políticos, cuanto más lo investigan, más propiedades le sacas.
Sí. A mí cuando me lo contaba el rector, digo, hombre, y estos que se creen ahora de la fábrica de cerveza,
claro,
que han inventado algo...
Claro,
fíjate tú.
Sí.
Mil,
o sea, que ella tiene la buena idea de decir, le voy a poner el lúpulo a esto porque se me va a quedar amarga.
Y me va a caducar,
vale,
y no...
Y le mete el lúpulo y dice, voy a pillar el alambique. Para no iniciados, sabemos que el alambique es un sitio que lo calienta, se va calentando y va haciendo que el cocimiento que se va produciendo ahí vaya saliendo gotita a gotita y se va...
Ahora producen en cuevas, en las fábricas de cerveza.
Ah, ¿en cuevas? ¿Por qué?
Sí, se llama cuevas porque es donde nace, donde hierve la cerveza.
Ah, no, pero yo pensé que es que se escondía.
Ahora no se esconden.
Vale.
Una pregunta, el alambique es eso que tiene muchas curvas, ¿no?
El alambique...
No, es que
es otra cosa, tío. Ponte en el siglo que estamos.
Pero no
te vayas a una cervecería del centro de Madrid, tío.
No.
Vamos a ver.
Vale. La Guinness no era, vamos. No.
Pues eso lo descubrió esta señora. Y luego me ha dicho el rector que ella es, o la han puesto aquí,
le han atribuido.
Patrona de los músicos y de los escritores.
En Alemania.
Wow.
O en el mundo. Dice que era patrona de los músicos, hablaba en general, mundial.
Oye, perdona un momento. La patrona de los músicos es Santa Bárbara. A ver si le vamos a quitar ahora...
¿Y qué te crees que significa su nombre?
¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Itelhalda.
¿Y significa Bárbara?
Bárbara.
Wow. ¿Y por qué se la llaman Bárbara?
Porque se llama en alemán.
Perdóname, los alemanes son muy raritos. O sea, ¿cómo le vas a llamar si se ve que es Bárbara, tío?
Pero además, no solamente que se llame Hildegarda.
¿Eso es el apellido?
De Bacon. No, el nombre.
Ah, el nombre.
Todo seguido.
Hildegard de Bacon.
No, Bacon. Tú tienes a Bacon ahí en el.
Ah, no.
Tío, es muy raro.
Bueno, ya victoria de Beckham, ¿no?
Es lo mismo, mira, es que yo, hay cosas que no las hago.
No.
O sea, tú vas y por ejemplo, ves un francés que le llama al queso, le llama fromage.
Ay, oh, qué rarito.
¿Cómo le va a llamar fromage si se ve que es queso, tío? O sea, ¿cómo el coño le va a llamar? Digo yo.
Que
respeto mucho, sabes tú que yo el francés lo respeto mucho, porque yo sé que tú eres apasionado del francés.
Yo soy afrancesado.
Eres muy afrancesado y eres apasionado del francés.
A mí también me gusta mucho.
También te gusta mucho el francés, ¿no?
Y sobre todo cuando no dicen las R.
No, la dice pero raro, la dice como arrastrado.
La G.
Así como...
Qué grande es mi cabeza.
Sí, sí, como esta vez, como el Pretty Woman de... Bueno, sí, el francés, claro, está bien. Bueno, decimos que esta señora entonces descubrió que el lúpulo hacía fermentar la cerveza ahí.
Y un conservante para que no se pusiese
conservante para, claro. Qué interesante estas cosas. Y esto es lo que has estado hablando con el hombre este en la barra, tomándonos ahí una birra.
Exactamente.
Ya.
Bueno, aparte de ello, ha contado cosas y demás, pero lo que yo me he quedado con esto, porque era más largo. Pero...
Y digo yo, no sé, yo me encuentro con un... me lo invento, ¿vale? O sea, yo me pongo a hablar ahora con un rector de una universidad de Michigan y yo le pregunto por el soccer. Le pregunto por Messi y Cristiano,
porque a este le tienes que preguntar qué estáis haciendo. Pues mira, estamos investigando esto, eso es lo que hacen los...
Yo le digo eso, digo, ¿qué estáis haciendo con lo de Messi?
No, yo le hubiese dicho, that is the question, y ya se hubiese quedado.
No, pero está bien que tú seas una persona que, digamos, que el lenguaje coloquial lo utilices para O sea, estamos hablando de nivel,
cuidado. Las cosas importantes.
Estamos hablando de nivel aquí, José Luis, que controla, ¿eh?
Es que no se puede hablar inglés con el de rector de Michigan. Hay que hablar de cosas de Bárbara.
Perfectamente. Y al margen de esto, esta historia que nos has contado, ¿tienes alguna cosa más?
Tengo unas frases.
De esta que dices tú, ¿de dónde viene? A mí me gusta mucho esa sección. Pues esa... Porque descubro de dónde vienen las famosas frases.
No tengo...
Esta primera, por ejemplo.
A ver, os voy a leer una frase. Sí. Que luego decía... Alguien decía, dice, me gusta mucho. Dice, bueno, a ti no, a mí sí.
Me gusta mucho la frase.
La frase.
¿De qué frase hablamos, José Luis?
Pues mira, de una dice, a veces no nos damos cuenta de lo cerca que estamos del éxito cuando nos rendimos y tiramos la toalla.
Esta frase es muy larga, ¿eh?
Claro.
Esta que ha dicho alguien que ha muerto en la playa.
¿En la playa?
Bueno, claro, o sea, va al lado y dice, voy a llegar allí. Y cuando voy a llegar a la playa va y dice, ahora va.
Tiro ya la toalla que voy a agotar.
Me dejo ir y ya está.
Tiro la toalla que voy a agotar.
Ya.
Y luego te leo otra frase.
Ya, pero esta frase, ¿de dónde viene esta frase? Porque claro, tendrás que explicarnos de dónde... Porque, o sea, que digas esa frase y que los demás comentemos, ah, sí, tal, la conocemos, sí, tampoco tiene mucho sentido. Quiero decir, esto es un programa de radio, la gente
claro,
quiere...
Sí.
A ver claro, si va... dice, ¿qué me aporta José Luis?
Claro. A ver si va a ser de Ortega y Gasset y nosotros no, vamos a meter la pata por conseguir una explicación de la
frase. Esa frase la ha dicho todo el mundo. Todo
hay
mundo.
Muchos escritores...
Que estás llegando a un sitio, te quedas sin gasolina y esto...
Ah, eso es de Carlos Sainz. Eso es de Carlos Sainz.
Arráncalo, por favor.
Arranca.
Hay muchos escritores que son anónimos.
Anónimos.
Entonces no puedes decir de quién es anónimo.
Pues lo mismo son extraterrestres.
No.
Que son anónimos, perdona. Puede haber algún escrito que lo hayan hecho los extraterrestres y que han puesto anónimo y de hecho hay gente que piensa que algunas cosas que se han escrito... Por ejemplo, la Celestina, que no se le atribuye
a nadie.
Hay un anónimo que dicen que escribió la Celestina. Se habla del bachiller este del Rojas, sí, y tal, pero no se concreta realmente de quién es la Celestina.
Y cuando no se está seguro, pues lo mejor es decir que es anónimo.
Es anónimo, claro. Este es el tema. Pero detrás...
¿Qué es homónimo ha dicho?
Anónimo.
Ah, perdón.
Y te doy un dato de los extraterrestres.
De los extraterrestres.
¿Por qué no nos visitan?
Ah.
Porque lo han visto. Si han visto, mira, se han estado escuchando, por ejemplo, se han puesto un vídeo de YouTube del Senado o del
ministro de Transporte
en España y luego dice, ¿por qué los extraterrestres siempre van a Estados Unidos? Coño, porque nos han visto. Claro. Si es que han visto a la UCO metiéndose en la Federación, han visto todo el pollo que hay, a uno diciendo, tú más, porque yo porque mi marido mola más que el tuyo. O sea, estas cosas que hacen.
Claro, porque dice, eso es un gallinero.
Claro. Los del gobierno contra los de la oposición contra los del gobierno, dándose de palos ahí.
¿Y dónde se va? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí le reciben.
Y tienes a Pedro Chávez, digo, uy, Pedro. Perdón. Pedro Sánchez. Me ha traicionado el inconsciente.
¿Cómo te veo?
Claro, ¿entiendes? Bueno, a ver, entonces dice, bueno, todo esto lo han visto los extraterrestres.
Sí, sí.
Y han dicho, ¿qué vamos a ir? Vamos a Estados Unidos. ¿Dónde va? A Estados Unidos.
Tú pudiendo ir a Estados Unidos, vas a ir
claro,
a otro lado.
Menos pollo. Y ahí, ¿quién está? El Trump este y tal. Este ya lo sabemos que es un papanatas y tal. Bueno, pues ya está.
Esos están ahí porque tiene que haber de todos, sí, el presidente. Pero luego, ¿quién manda allí?
El pueblo.
Son estos, la gente que hacen...
Sí, manche. Bueno. Sí, me decías, te decía yo que es se atribuye a alguien que no se sabe quién es.
Que no se sabe, anónimo.
Bueno, es anónimo.
Ah, y con respecto a los extraterrestres,
sí,
también dicen en la universidad que posiblemente haya un problema. Porque la velocidad de la Tierra...
¿Uno solo? ¿Un problema solo con el extraterrestre?
Hay un problema.
Pues si hay uno nada más, yo me doy por satisfecho.
Que dice que la velocidad de la Tierra,
sí,
refiero que tiene...
¿Te refieres a la de traslación o a la de rotación? Que hay dos velocidades. ¡Ojo, eh!
Sí, puede ser la traslación.
Sí.
828.000 kilómetros por segundo.
Esa es la de traslación.
Sí. Y no pueden pasar, vamos, no pueden pasar, se les rompe... Sí.
Eso siempre es relativo según de donde se mire.
Pasa total y entro.
Claro. Porque eso para entrar aquí tiene que decir... Y ya está. Pero, uy.
Pero, perdóname, la velocidad de la Tierra, dices, de traslación es de cuánto has dicho?
828.000 kilómetros.
¿Por segundo?
Por hora, por hora.
A ver, esto. Por hora. Míralo, porque lo
veo. Yo creo que no, ¿eh?
No, por segundo, por segundo.
Por segundo.
Sí, sí, sí. Sí. Que es por eso es tan grandísimo, hombre.
Claro, pues yo no, creo que no.
Por
no,
hora
no,
todavía se puede.
Me extraña que haya gente que vomite, porque a esa velocidad.
Yo creo que no te da tiempo, ¿eh?
Sí, hombre, sí, a ver.
Tío, voy a vomitar, ya estoy en la Tierra.
Lo que pasa es que nosotros estamos en la Tierra y no nos damos cuenta de la velocidad que llevamos. Pero que vamos a una velocidad que te cagas. Perdona.
La del
y es que además los políticos van a más velocidad todavía.
Eso que has dicho tú, no es la velocidad de la luz, lo del 8.
No, esos son 300.000 metros por segundo. Hay algo más.
La velocidad de la luz es pequeñita.
Comparada, por ejemplo, con la diarrea, es más pequeña. La diarrea es más rápida que la velocidad de la luz. ¿Es verdad o no?
Sí.
A ti te pega el viaje, sales corriendo y antes de encender la luz ya te has cagado. ¿Es verdad o no?
Hombre, yo no lo he podido comprobar.
No te da tiempo a bajar la tapa.
Claro. Eso es. A mí me pasó con una vomitona, no con una diarrea. Vamos,
tengo que hacer una pequeña. Ah, bueno, hay más frases de José Luis, perdón.
Sí, te voy a decir más, alguna más. Para que, a ver, hablando de tiempo y demás.
Sí.
Te digo una que es muy bonita.
Sí.
Hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas.
Sí.
Y un tiempo para hacer que las cosas sucedan.
Qué bonito.
Qué bonito. Qué bonito.
Lo que pasa es que es una lógica aplastante.
Sí.
O sea, hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y una que sucedan las cosas. ¿Y un cómo?
Hay un tiempo para que sucedan.
Sí.
Y otro. Y hay un tiempo también para dejar que sucedan las cosas.
Ah, dejar que sucedan.
Espera. Pues voy a decir,
es lo mismo, ¿eh?
No, voy a decir yo.
Hombre, uno es por acción y otro por inacción. Quiero decir.
Y hay una frase.
Espera, que hay más frases.
Perdón.
Tú también, Ángel, joder, te quieres meter en todas las secciones.
Hay una frase que yo creo que a Ángel le va a gustar muchísimo.
Seguramente.
Bueno, a mí me encanta y creo que a Mariano le encanta.
Tú habla por ti, luego ya vemos.
Dice: si cuando estás solo,
sí,
te sientes solo.
Sí.
Eso es que no tienes buena compañía.
Pues puede ser.
Hombre, eso es lógico. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
Sí.
¿No? O sea, es frase.
Os dejo pensar.
O esa que decía cuando le dice Jesús a los apóstoles. Sí. Jesucristo le dice: ahora que me veis, aprovechad que me tenéis.
No tenéis.
Porque llegará un momento en que no me tendréis. Me tendréis, pero no me veréis. Y aunque no me veáis, sabréis que me tenéis. Y entonces estaban los apóstoles mirándose y decían, lo que más me gusta es lo bien que se explica.
Lo bien que se explica.
Ah, porque de ahí crece, dace la fe.
Sí.
A este tío le vamos a seguir. Oye. ¿Por qué? Por lo que sea, es igual.
Pues os voy a decir, puedo terminar con una frase que acabo de escribir.
Adelante, por favor.
Es mía de pedamos, está calentita. Tiene que haber un mañana para que exista un hoy, porque si no hay un hoy, no encontrarás el mañana. ¡Uy, qué bonito!
Bueno.
Te la digo.
Y eso que la ha copiado y todo.
No la ha copiado.
Bueno.
Tiene que haber un mañana.
Perdona, ¿estás bien?
Sí.
Sí, de verdad.
Te la repito.
Podemos seguir.
Tiene que haber un mañana para que exista un hoy.
Claro.
Porque si no hay un hoy, no encontrarás el mañana. ¡Uy, qué bonito!
Hay una frase muy bonita también que se produce a diario, y la gente no lo percibe la gente. Cuando la gente va a comprar pan a una panadería y dice, ¿tiene usted pan de ayer?
Sí.
Y le dice, no. Dice, eso ya lo tendremos mañana. Le dice,
ah.
¿Entiendes? O sea, quiero decir, no vayas a comprar pan de ayer.
Si vas
compra
hoy.
Pan de hoy.
Pon,
¿vale? Y encarga pan para mañana de ayer.
Hay otra frase. Si no encuentras pan de hoy, ya lo encontrarás pan mañana.
Buscan el pan de ayer para hacer migas.
Sí, claro.
El pan de ayer para hacer migas. ¿Qué te parece?
Claro, las migas.
Pues sí. Con el pan de ayer, que eso luego se deja, otros lo remojan y se corta finita y ya está.
Tengo que decir, Ángel Moreno, que...
Termino con la última...
Ah, vale, sí, perdona. Vale, creí que no habías...
Bueno, pues terminamos con la última.
Sí.
La última dice... Ten cuidado en quién confías...
Sí.
Que el diablo antes de ser diablo fue Ángel. Ángel. Y Judas, antes de ser traidor, fue apóstol.
Wow.
Oye, hay mucha gente que antes de ser una cosa ha sido otra.
Claro. Ahora hay mucho cambio.
¿Os habéis puesto a pensar alguna vez dónde aprende un político lo que tiene que hacer cuando llega a mandar?
No sé.
¿Dónde lo aprende eso?
¿Pero tú crees que aprende?
No, pero digo, ¿dónde lo aprende? En algún sitio tienen que aprenderlo, ¿no? Sí. No hay ningún sitio que lo aprenda. Lo van aprendiendo a medida que van entrando con los compañeros en los partidos políticos, que se van medrando con uno, con otro. O sea, lo que están aprendiendo, ¿qué es?
A medrar,
básicamente. Y cuando llegan arriba, ¿tú crees que piensan en el bien común? No. ¿Qué piensan? ¿Seguir medrando? Claro, porque es que si no... Yo no me explico todo esto que nos está pasando, tío. De verdad.
Esta lo hacía por una cosa y ahora lo hago por tres.
Te debo decirte, Ángel Moreno, que tengo un informe tuyo. Ibas a un colegio que se llamaba Sagrado Corazón, ¿cierto? A pesar de que era un colegio laico.
Laico, sí.
¿Vale? Cierto. Es cierto, bien. Estaba en la colonia de Fuente del Berro, ¿cierto?
Exacto.
Bien. Esto fue en los años 70.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
En más concreto, en el año 70 tú estabas, te hablo de un 14 de febrero, Día de los Enamorados.
Hombre.
Del 1970, el año 70.
Sí,
¿vale?
Estarías. Bien. Si estoy aquí hoy es que estaba ahí entonces.
Bien.
Sí.
Había un compañero tuyo que se llamaba Manuel. ¿Te acuerdas?
Sí, Manuel.
¿Te acuerdas del apellido?
Rábanos. Hombre, que imitaba a Pajares.
Bueno, exacto, era un imitador de Pajares fantástico.
Lo seguirá
compañero haciendo. Tuyo.
Sí, gran amigo.
Bien.
Y mejor persona.
Cierto, en esa época, como te digo, el 14 de febrero de 1970,
ajá,
tú compartías pupitre con este señor, con este chico Rábanos.
Más que probablemente, seguro.
Seguro, bien. Porque de hecho eran muy amigos, en fin, teníais muchas cosas en común.
Sí.
Las chicas tiraban los tejos a media, estas cosas.
Sí.
Bien. ¿Tú recuerdas ese 14 de febrero en que él, después de haberte sustraído a ti, que nunca supiste quién, tú tenías una goma de esas de vainilla, una goma de borrar de esas de olor a vainilla blanca?
Sí.
Y te desapareció.
Sí,
¿cierto?
Porque además que tenía. Y yo, irreconocible, porque tenía un mordisquito que le había dado yo.
Te daba como ganas de morderlo, porque olían a vainilla.
Y yo caí en la tentación y la mordí. Bueno,
¿tú recuerdas que tú le pediste a tu compañero, a Manuel, le pediste una goma de borrar Milán 2000 verde?
Sí, claro.
¿Te acuerdas de ese día que se lo pediste?
Verde olivo, sí, el 14 de febrero del 70. Hombre, vale. ¿Cómo no era? Son cosas que no se olvidan.
Pues tengo un informe que dice que tú jamás se la devolviste y debes una cantidad de intereses que te cagas.
Madre mía.
O sea, si yo me pongo a buscar cosas, voy a encontrar cosas de todo el mundo.
Wow.
Y yo he encontrado esto de ti, que además tú me aseveras que es cierto lo que te estoy diciendo.
Sí.
O sea, la colonia Fuerte del Berro, el corazón del Sagrado Corazón.
Rábanos.
El colegio de Sagrado Corazón, a pesar que es un colegio laico, tiene ese nombre, pero es un colegio laico.
Sí.
¿Es cierto todo esto?
Es cierto.
Bueno, tú tienes una deuda
que
se ha ido multiplicando en intereses y venga y venga y venga y venga. ¿Vale? Que de una goma de borrar.
Ahora debo.
2000. Se te ha convertido en un gomón, tío.
Madre mía.
O sea, ¿qué debes más que una rueda de tractor ahora mismo?
Bueno, y
mira que tiene goma eso.
Pues no, voy a borrar el mundo.
La de atrás, no la de adelante. La rueda de atrás, que tiene un mogollón de goma.
Bueno,
este tema lo vamos a hablar de forma interna.
Sí, por favor, porque el público no se puede hablar.
No me gustaría. Perdona por haberlo hecho público en este programa.
Ya,
pero denunciar,
ya,
si
después de haberlo soltado.
Después de haberlo soltado me he dado cuenta. Que me he liado un poco, ¿sabes? Debes una rueda de tractor o dos. No lo sé todavía, tenemos que echar la cuenta.
Y eso que pone
amarillo.
Ahí del compás. ¿Vas a hablar? ¿El compás?
¿Qué compás?
También tenía un compás.
El compás no entra. Luego fue cuando lo del Rodri. Esto tiene más cola. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Este tema lo vamos a debatir de forma interna.
Un abrazo a Manuel Rábanos,
amigo íntimo de Ángel Moreno, que fue el que le dejó el borrador 2000. A todos agradeceros muchísimo que hayáis estado ahí. Gracias, José Luis.
Gracias.
Gracias, Ángel Moreno. Desde el Peregrino, donde estamos.
Donde los marqueses.
Desde Monte Carmelo, donde los florecidos, donde los marqueses. Gracias a todos, ha sido un placer. Adiós. Adiós.